Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. El día de hoy estamos celebrando un momento bastante interesante en nuestro programa porque contamos con la presencia de un par de expertos de talla nacional y ojalá también, por qué no decirlo, internacional en lo que tiene que ver con temas de investigación. Bueno, quiero contarles en ese orden de ideas que contamos con nuestra querida líder nacional del programa de contaduría pública, la doctora Diana, quien es nuestra querida compañera y también pues obviamente nos está abordando desde esta temática, ¿no es cierto? Y que obviamente desde lo que estamos trabajando no solamente se enfoca en la línea de la contaduría, sino también pues da respuesta a muchos aspectos pues que corresponden a todas las áreas de conocimiento. Doctora Diana Figueroa, bienvenida.
Hola mi doctor Gustavo, qué alegría volverte a escuchar y estar participando en este espacio tan importante para la ECASEN. Vamos a estar aquí, efectivamente, como tú dijiste, hablando un poquito de los temas de investigación para todos los que les pueda interesar y estamos aquí dispuestos a compartir un rato ameno contigo y con los demás invitados del programa.
Y bueno, y nuestro invitado también de honor, quien es doctor y obviamente tiene una amplia gama de conocimiento en el área de investigación, ha tenido una trayectoria en este enfoque desde hace un gran tiempo y también a quien tengo el honor también de llamar uno de mis grandes amigos de ECASEN, el doctor Eduard Yesid Torres Nova. Doctor Eduard, bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Gusto en saludarlo nuevamente y a toda la audiencia de este hermoso programa.
Gracias, gracias a ustedes. Bueno, quiero contarles también que el tema que hablaremos en esta jornada tiene que ver, como decía, pues con un poco la parte de los fundamentos de la investigación, ¿no es cierto? Y obviamente que se enfoca en la parte de la metodología. Y concretamente, con lo que vamos a dialogar en esta jornada, entramos en una materia bastante importante y es en lo que tiene que ver con la estrategia, el marco teórico y la formulación de nuestros proyectos en la línea de la investigación. Vamos a hacer un enfoque algo teórico un poco, pero también, como ustedes lo saben, todos nuestros queridos oyentes, que todo lo que nosotros abordamos desde ese enfoque, tratamos también de darle ese contexto dentro de la realidad. Entonces, quiero darle la palabra al doctor Eduard para que nos ilustre un poco sobre qué entendemos y qué líneas de pronto nos puede dar sobre lo que es la estrategia de la investigación. Adelante, apreciado doctor Eduardo.
Bueno, de nuevo muchas gracias doctor Gustavo, doctora Diana Figueroa, líder del programa de contaduría pública. Bueno, básicamente cuando un estudiante de pregrado o posgrado se enfrenta al nuevo desafío de encontrar nuevos conocimientos a través de la investigación, tiene que abordar la teoría de metodología de la investigación. La metodología de la investigación básicamente tiene tres rutas: la ruta que es la ruta cualitativa, la ruta cuantitativa y existe una tercera que es una mezcla de las dos anteriores, que es una ruta mixta, ¿no? La ruta cualitativa básicamente se enfoca en hacer descripciones, de hacer acercamientos para encontrar unas categorías, unas imágenes descriptivas que pues no son exactas, pero que nos llevan a una realidad cercana que nosotros intentamos buscar en investigación. La ruta cuantitativa básicamente se enfoca en la parte numérica, intenta pues así responder o comprobar o refutar hipótesis de trabajo, hipótesis que previamente nosotros establecemos. Y en la ruta mixta básicamente es una mixtura de las dos, como su nombre lo indica, intenta ser complementaria la una de la otra, muy de moda por estos tiempos. Así que pues el estudiante lo que tiene que hacer es enfocarse a responder preguntas de investigación, esas preguntas que básicamente debe estar enfocadas hacia una de las tres rutas o por lo menos una de las rutas cuantitativa o cualitativa. Básicamente la investigación pues es un proceso, como les decía yo en una de mis charlas, no hay investigador perfecto, simplemente es un proceso que el estudiante va enriqueciendo paso a paso en la medida que transcurre su vida académica y profesional quizás.
Así es, apreciado doctor Eduardo. Y fíjense, queridos oyentes y todas las personas que de alguna u otra manera nos gusta investigar, que esto no está cerrado o no está limitado de pronto a un enfoque metodológico único, como lo menciona muy acertadamente el doctor Eduardo Yesid. Desde la línea o desde las metodologías de pronto de la parte cuantitativa, cualitativa y mixta, se pueden hacer una serie de indagaciones bastante interesantes. Cuando uno desarrolla, o cuando uno está más bien proponiendo una idea para el desarrollo de una investigación, lo primero que hace es pensar cómo voy a identificar esa realidad. Y a partir de ahí, cómo voy a tomar esas muestras, ¿cierto? A ver, cuenta como cuando uno va al campo, ¿no es cierto? Y quiere como saber qué condiciones tiene el terreno, pues toma una muestra. Y exactamente lo mismo ocurre acá. Saber qué es lo que ocurre, cómo se interpreta, y obviamente esto nos va a permitir tener pues una línea un poco más amplia. Cuando hablamos precisamente del tema de la estrategia, y aquí de pronto la doctora Diana me va a complementar un poquitico, es precisamente desde la línea de conocimiento donde nosotros nos enfocamos. Por ejemplo, Gustavo Manrique es administrador de empresas, entonces la lógica es que lo vea desde el punto de vista de la administración. Sin embargo, cuando hablamos en la línea contable no es algo aislado, es algo que permea también las demás líneas, se enfoca también en responder a la economía, a la administración, ¿no es cierto?, y demás. En ese orden de ideas, mi querida doctora Diana, ¿cómo podemos de pronto agregar o de pronto darle respuesta a esa necesidad que tiene la investigación tomando en cuenta la línea contable? Es decir, cómo de pronto a la luz de las tendencias, a la luz de pronto de las normas, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos darle esa mirada o esa perspectiva de la investigación?
Gustavito, mira que tú hiciste una aclaración bastante importante y también planteas, digamos que un punto de vista interesante. Como en todas las ramas, la contaduría no está exenta de hacer investigación. Y digamos que los contadores sí somos muy reacios a hacer investigación porque nos dicen, no, pero es que eso no es para mí, pero yo qué voy a investigar si todo está hecho, pero qué voy a crear de nuevo. Y cuando uno está hablando de investigación, uno mira básicamente cuáles son las problemáticas que hay y cuáles son las posibles soluciones que yo puedo dar a esas problemáticas. Y lo que se pretende mirar desde la investigación, desde la contaduría, es mirar esos vacíos, bien como tú lo dices, o bien sea mirando la norma, o mirando las oportunidades de mejora que hay. Y yo puedo hacer investigación en contaduría desde muchas aristas. Puedo mirarlo uniéndome con otras áreas, como tú lo dices, desde la parte administrativa, en cual vamos a unir o vamos a hacer conjunción de temas, o también puedo mirar aspectos principales de la temática contable. Entonces yo puedo mirar, sale un nuevo decreto, por ejemplo, en tributaria. ¿Cuáles son las falencias que hay en esa, digamos que en ese decreto o en esa temática que voy a abordar? ¿O cómo puedo mejorar los procesos? ¿O cómo puedo apoyar o aportar a la comunidad? Pero también la puedo mirar en conjunción con otras áreas, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a un corte de comerciales y cuando vengamos seguimos obviamente hablando de este tema y podemos profundizar un poquito más en cuáles serían como esas áreas de estudio de la contaduría. Ya venimos.
Ya regresamos con Visae 4.0. Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, como quedamos en el tema anterior, qué pena, Gustavito, es que está interesante porque es que tú planteas algo que yo creo que sí es como el coco para los contadores. Y mira que han salido unos temas de investigación buenísimos en cuáles son las falencias que se encuentran dentro de la comunidad o dentro de las empresas o dentro de los empresarios que pueden aportarme desde la investigación soluciones o inclusive ampliar la percepción que se tiene. Y un estudiante, digamos, si vamos a hablar desde la parte académica, un estudiante de contaduría a veces se acerca y te dice, pero yo qué puedo investigar, pero yo qué puedo mirar, pero yo qué puedo ampliar si ya todo está hecho. No todo está hecho. Entonces puedo mirar efectivamente cómo mejorar un proceso. Puedo mirar cómo hacer más entendible de una u otra forma una realidad económica o contable que se está presentando. ¿Cómo puedo hacer para que los empresarios o los profesionales accedan o conozcan una normatividad que nos está haciendo? Puedo mirar cuáles son las falencias dentro de la parte contable, pero también puedo mirar esos puntos de interacción entre la contaduría y otras áreas que son muy importantes dentro de una organización o en el contexto real, que yo pueda generar una investigación o que pueda mirar qué se ha investigado en el tema para poder apoyar, digamos, a los empresarios o a las empresas o inclusive a los mismos estudiantes para que conozcan una realidad latente que no se ha mostrado. Entonces yo sí creo que hay bastantes oportunidades de hacer investigación y en contaduría tenemos muchas líneas de acción donde podemos hacerlo. Puede ser desde lo contable, puede ser desde los impuestos, puede ser desde costos, en fin, hay sin número de áreas en las que podemos ahondar en investigación.
Este tema resulta también bastante acertado, mi querida doctora Diana, sobre todo porque, como tú lo acabas de mencionar, la investigación no es algo que esté terminado. La investigación precisamente genera pues, más investigación, ¿no es cierto? Y en esa línea yo quisiera preguntarle al doctor Eduard, ¿cómo podemos diferenciar esas líneas o esa perspectiva según los intereses del estudiante y obviamente que esté relacionada también pues, con las líneas de investigación de la escuela o de la universidad, como para que también el estudiante te motive, las entienda y que su investigación no vaya como una rueda suelta, sino que aporte también a las miradas y a las perspectivas de la escuela?
Claro que sí, doctor Gustavo. Recordemos que nuestra escuela tiene una macrolínea que es la línea de gestión de gestión del conocimiento, ¿cierto? Gestión de las organizaciones y de allí se desprende la línea de la dinámica organizacional, otra línea que es de desarrollo sostenible y competitividad y hay una tercera que es de gestión de la innovación y del conocimiento. Así las cosas, pues todas estas son como una sombrilla que abriga a todos los temas de no solamente del programa de contaduría pública o de administración, sino de toda la Escuela de Ciencias Administrativas. Me pareció una cosa interesante lo que mencionaba la doctora Diana, es cómo unos temas que son innovadores, que van emergiendo poco a poco, como por ejemplo es el tema de la inteligencia artificial. ¿cierto? Este tema de la inteligencia artificial tendríamos que verlo o tenemos que verlo los nuevos investigadores en particular, los estudiantes investigadores exploren esos temas cruzados quizás también con lo del tema de los impuestos, con el tema de auditoría, con los temas de informalidad, con el tema del desempleo, de tal manera que nosotros siempre estemos pensando en los temas contables o por lo menos en los temas administrativos, ¿cierto? Eso es una primera, digamos, orientación que nosotros damos en nuestras charlas de metodología y gestión de la investigación. Allí poco a poco, como lo decía, el estudiante inicia un proceso, ¿sí? No tiene que ser un proceso perfecto. Es un proceso que precisamente se va mejorando, se va perfeccionando sobre el camino, y nosotros tenemos como docentes que ayudar al estudiante, impulsar al estudiante que encuentre ese camino hacia el mejoramiento continuo de este proceso investigativo. Esa sería como una opinión que tendría doctor Gustavo.
Muy bien, recordando y reconociendo las líneas de investigación, cada una de las personas que integran nuestra universidad, todos estamos en alguna zona, ¿cierto? Alguna zona de nuestro querido país o de pronto para quienes están afuera, ¿no es cierto? Y esa zona o al centro que de pronto se encuentra en dicha zona tiene una serie de particularidades, de unos factores diferenciales que nunca van a ser exactamente iguales a la de la otra, ¿no es cierto? Es decir, si por ejemplo yo me encuentro ubicado en nuestro Centro Comunitario de Atención Virtual, famoso CECAV, de Facatativá, no va a ser lo mismo que la situación que se le puede presentar de pronto en un contexto real a una persona que se encuentre, por ejemplo, en nuestra zona de Amazonía, por poner un ejemplo, ¿no? La Amazonía Orinoquía. Y esto entonces es un ejemplo de cuáles son las múltiples realidades que nosotros desde el enfoque investigativo podemos atender, incluso estando en el mismo pueblo también, porque no se puedan encontrar tantas diferencias, ¿no es cierto? Y en esa línea, mis queridos oyentes, también resulta bastante interesante entender cómo surge la idea del proyecto de investigación, ¿cierto? Y como lo dice Diana, la investigación, como no está terminada, la investigación siempre va a ser, mejor dicho, una de las principales naturalezas de alguien que está en la línea académica, ¿cierto? Le hace estudiante, le hace profesor, y por qué no también pensar en nuestros egresados y demás. Mi querida doctora Diana, desde la línea, de pronto, o mejor, desde el enfoque de la contaduría, ¿qué de pronto podemos agregar para una persona que desee estudiar o que desee de pronto avanzar en su proyecto de grado, ¿cierto? Y que quiera decir, oiga, yo quiero desarrollar una monografía o quiero de pronto formar parte de un grupo de investigación. ¿Cómo esa persona de pronto puede integrarse o cómo puede de pronto encontrarle esa línea para que pueda tomar una decisión sobre esa alternativa de grado?
Interesantísimo lo que tú dices y sobre todo la contextualización que nos haces de las regiones. Entonces, desde la UNAD nosotros tenemos o nos dividimos en 8 regiones porque, como todos bien lo sabemos, estamos a nivel nacional. Pero no es lo mismo una persona que, por ejemplo, está en la parte de la costa atlántica con una persona que está en Boyacá. Podemos decir, sí, todos estudian contaduría. Todos van a ver exactamente la misma temática, van a tener acceso al mismo sílabus, a los mismos cursos, al mismo contenido, pero las problemáticas que ellos viven a diario en la zona son completamente diferentes. Entonces, yo lo que puedo hacer, inclusive esa es una de las ventajas que tenemos en nuestra universidad, que nosotros podemos hacer investigación, no necesariamente presencial, sino que podemos hacer parte como estudiantes de los semilleros de investigación, y nuestros semilleros de investigación son virtuales. Y yo puedo aportar desde la problemática que veo en mi zona. Recordemos que la investigación lo que trata es de mirar esas problemáticas o esos vacíos que hay para poder buscar una solución o para poder encontrar un punto de vista diferente o poder afirmar, digamos que algo que se cree que está seguro, pero poder mirar si es real o no. Entonces yo puedo buscar cuáles son las problemáticas que afectan a mi región. Entonces, si yo estoy en zona Boyacá, yo tengo unas problemáticas latentes desde, digamos que desde la contaduría. Y esas problemáticas puede ser la informalidad, por decirlo de alguna u otra forma, o puede ser que más que la informalidad ellos se centren es en una actividad económica, y la actividad económica allí que más va a prevalecer puede ser la agricultura. Entonces, desde la agricultura, ¿qué tengo que aportar yo? ¿Cómo aplico de una u otra forma las normas internacionales para la agricultura? ¿Cómo me aplica la parte impositiva para la agricultura? ¿Cómo puedo yo aplicar los costos en la agricultura para poder sacar esa producción? Pero en la costa atlántica, digamos que las necesidades o las dificultades que se van a presentar ya no va a ser desde la agricultura, porque allí no va a prevalecer la agricultura, sino lo más probable es que allí lo que va a prevalecer es el comercio. Entonces ellos van a encontrar cosas en común como, venga, ¿cómo hago yo para importar o exportar productos? ¿O cómo hago yo para adquirir ciertas, digamos que ciertos productos? Porque como yo no soy agricultor, sino que yo tengo que traer del centro del país, pero voy a encontrar dificultades cuando hay de una u otra forma, no sé, o derrumbes o situaciones económicas del país que impiden que me traigan estos productos. Entonces empiezo a encontrar dificultades en ese sentido. ¿Y cómo hago yo para aplicar todas estas dificultades y encontrarle solución y buscar un punto intermedio con el estudiante que está en Boyacá? Podemos unir y conocer esas dificultades y podemos buscar dentro de la normatividad vigente algo que me pueda beneficiar o que pueda beneficiar a estas dos regiones o a otras muchas regiones y que sean común. Entonces, ahí es donde voy a encontrar que va a haber de pronto beneficios para algunas zonas, o que vamos a encontrar que estos tienen una tarifa impositiva diferente a la otra, o que estamos hablando de cosas que yo en la zona Caribe desconocía porque no es, digamos que, mi punto de desempeño. Esa puede ser muy interesante y así puedo hacer investigación. Entonces, doctor Gustavo, creo que nos vamos a un comercial súper interesante y ya continuamos mirando sobre investigación desde las zonas y desde las regiones.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Seguimos con nuestro programa de productividad empresarial en este último segmento de nuestra jornada del día de hoy. Pero la doctora Diana hace un rato nos estaba contando un poco sobre la importancia de la investigación, tanto de las líneas como de las zonas y de los centros en los que nos encontramos. Queremos darle la palabra a la doctora Diana para que continúe esta parte que resulta supremamente importante, y sobre todo que también nos permite también tener un panorama un poco más amplio, ¿cierto?, sobre la oportunidad que nos genera desde el enfoque de la investigación. Adelante, mi doctora Diana.
Bueno, Gustavito, como veníamos hablando, efectivamente, no digamos que hablamos de lo mismo, hablamos de la parte contable, pero como veníamos diciendo, todas las regiones no tienen el mismo desarrollo y presentan oportunidades para poder hacer investigación. También digamos que eso resulta interesante para los estudiantes que están en diferentes zonas, porque pueden conocer la problemática y abordarla desde su mirada, desde su punto de vista o de su diario qué hacer para poder aportar a esos grupos de investigación. Yo creo que por eso resulta muy interesante nuestra perspectiva o nuestra forma de hacer investigación desde la UNAD, porque nos permite conocer varios contextos y varias realidades que, si no fuera así, sería difícil de poderlo hacer. Pero también nos permite buscar soluciones conjuntas para poder aplicar a estas problemáticas que están latentes en cada una de las regiones, o conocer también cómo lo aplican desde otra región o qué han encontrado de solución para yo poder también mirar un punto de vista diferente. Entonces, esa es una de las fortalezas, y que no necesito estar presente para poder asistir al semillero de investigación o poder desarrollar un proyecto de investigación, digamos, desde o conjuntamente, sino que lo puedo hacer en forma virtual y desde mi conocimiento o desde mi realidad para poder aportar a los demás. Yo creo que eso es lo interesante. Y ahí podemos también empezar a vincular no solo el área contable. La escuela de CACEN tiene economía, administración, negocios internacionales, marketing, contaduría. Entonces es una investigación muy interesante que podemos hacer con todas las digamos que los programas de la escuela, pero también podemos al mismo tiempo invitar a que participen personas de otras escuelas que también nos aportan desde su conocimiento y desde su experiencia para enriquecer esa investigación. Entonces yo creo que ese es uno de los plus que tenemos en la UNAD para poder hacer investigación desde cada una de las regiones.
Claro que sí, esa es una de nuestras principales fortalezas. Precisamente en esa realidad, en esas oportunidades que encontramos dentro de nuestro contexto regional, y cómo la universidad desde el enfoque de la investigación también aporta a construir un poquito más ese mejoramiento de la calidad de vida de las personas y obviamente de nuestros estudiantes y toda su comunidad aledaña, también nos permite entender un poco cómo la estrategia de la investigación se hace latente desde la mirada de las líneas, del material o de la malla curricular del programa, ¿cierto? Y de las características propias de cada región. Y en ese enfoque, apreciado doctor Eduard, quisiéramos ya pues cerrando un poquito también nuestra jornada del día de hoy, entender de pronto cuál es cuáles son las principales características que deba tener en ese enfoque un marco teórico. De pronto, algo que pudiera de pronto como sintetizarse muy rápidamente de lo que corresponde a ese marco teórico en correspondencia a esa mirada, a esa problemática de investigación.
Gracias, Gustavo. Mire, un marco teórico se asemeja quizás a una fotografía. Esa fotografía donde el problema está en el centro y todo aquello que bordea la periferia de ese problema tiene que ver con las teorías o lo más cercano de ese conocimiento que se tiene de ese problema. No, obviamente no vamos a tener una respuesta completamente exacta, porque si no, no tendría sentido la investigación que nos proponemos. Pero precisamente es un vacío que nosotros tenemos que empezar a indagar para encontrar nuevos conocimientos alrededor de ese problema. Implica esto que nosotros como investigadores, como semilleristas, tenemos que encontrar esas teorías, ese cuerpo de conocimiento que está muy cercano a ese problema y que ha intentado dar respuesta a esa pregunta de investigación de ese problema. En este sentido, pues es necesario establecer, hacer unas búsquedas rigurosas, exhaustivas, en las bases de datos que nosotros tenemos aquí en la biblioteca virtual de la UNAD. Allí ustedes pueden consultar, y no solamente en español, sino también en inglés. Ahora nosotros tenemos que profundizar en el tema de indagar en idioma inglés. Para encontrar hasta dónde se ha logrado conocer o escribir o establecer conocimientos o teorías específicamente, quiénes las han hecho, en qué países, bajo qué condiciones se ha investigado, por ejemplo, un tema contable, un tema de impuestos, un tema de auditoría, de informalidad, o cualquier tema de ciencias administrativas que nosotros tengamos que investigar. Es así que nosotros podemos establecer también como un índice inicial para intentar dar respuesta a esas preguntas de investigación y para saber ¿qué teorías existen alrededor de ese tema? Básicamente sería eso, doctor Gustavo. Hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho tema, pero lo resumiría en estos minutos en este sentido.
Bien, apreciado doctor Eduardo. ¿Por qué acabamos esta última parte de nuestro programa, este último segmento, dialogando un poco sobre el marco teórico? Si bien hoy hemos hecho un acercamiento a algo general, y era precisamente el propósito como entender varios, de pronto, aspectos propios de la iniciación de un proyecto de investigación, es bueno recordar cómo un marco teórico también va a ser esa esencia teórica, como lo acaba de mencionar este término, ¿no es cierto? Esa enfoque que nos va a permitir tener de pronto un derrotero desde la luz de una mirada de algún experto, ¿cierto? Que ya haya tenido de pronto pues todo un trasegar académico y que nos puede permitir también abrir un poquito, digamos, como tener un árbol, ¿cierto? Y generarle una ramita, ¿cierto? Y esa rama pues va a generar también obviamente otras hojas, otros frutos, ¿cierto? Que es lo que se pretende también con este enfoque de la investigación. Pero también hacemos una invitación a todos nuestros oyentes. Yo creo, mi querida doctora Diana, que es bueno también recordarles el por qué también la investigación es importante para ellos en su vida personal, ¿no te parece? De pronto, ¿qué podríamos darles como una luz de esperanza de pronto en su vida profesional, obviamente, desde la parte de la investigación?
Gustavito, yo creo que una persona que se acostumbra a hacer investigación, eso lo va a aplicar ya en su desarrollo profesional. Porque en la vida diaria se nos presentan muchos inconvenientes, muchos problemas, y si nosotros tenemos como esa formación en investigación, podemos empezar a hacer eso, a darle organización o darle prioridad o orden a la solución de problemas. Y empezamos a buscar, así como el símil que decía el doctor Edward, de que yo tengo que buscar el problema y a ese problema empiezo a mirar quiénes han hablado de esas situaciones, quiénes son los expertos, a buscar información, a informarme. Lo mismo hago en mi diario vivir. Entonces hay situaciones que se presentan dentro de la cotidianidad de una empresa o en mi desarrollo como profesional independiente y se me presentan dificultades. Entonces empiezo a mirar cuáles son esas dificultades, quién ha tenido esas dificultades, cómo las han solucionado, cuáles son, digamos, que las posibles soluciones a ese conflicto, quiénes son los que más conocen del tema, y empiezo a investigar y sobre todo a buscar teoría que me ayude a fortalecer las ideas y a darle una solución a ese conflicto que tengo a diario dentro de la organización, y también para poderle ayudar a los empresarios a surgir o por lo menos a asentarse dentro de esa estructura organizacional para poder dar solución a esos conflictos. Pero Gustavito, antes de que termine este espacio, a mí sí me gustaría mucho que, no sé si el doctor Edward nos puede ayudar a mirar que tiene Semillero de Investigación, que nos cuente cómo nuestros estudiantes pueden acudir a estos semilleros de investigación, cómo pueden buscar información, cómo pueden hacer parte de esos semilleros de investigación para que no se queden ahí, porque yo sé que esto va a generar muchas expectativas de cómo puedo hacer, a dónde tengo que acudir. Entonces, ¿qué te parece, Gustavito?
Yo haré una invitación más bien a todos nuestros oyentes a que escuchen el próximo episodio. Porque creo que esto merece todo un episodio.
Me gusta.
Claro que sí, doctor Gustavo, estoy de acuerdo.
Me gusta, sí, con eso ahí dejamos como la intriga para que nos escuchen.
Muy bien, los esperamos en el próximo programa.
Este es un compromiso para el doctor Eduard y para la doctora Diana. Así que para todos, Eduard, muchas gracias. Diana, muchas gracias.
Claro que sí, doctor Gustavo, con todo gusto para todos los oyentes y para usted que nos ha invitado a este maravilloso programa.
Ni a ti, Gustavito, por habernos invitado con estos invitados especiales como el doctor Edward, que es una eminencia en investigación, y a ti, Gustavito, que también eres un excelente anfitrión en la temática, y yo mil agradecida de estar acá en este espacio compartiendo con ustedes.
Así es. Y bueno, nos escucharemos en el próximo episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial. Un abrazo para todos.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.